Church presenta Last Moments en Español.
Ya había hecho un video reacción de él hace 2 años, cuando él habló de la guerra de Gog y Magog que se acercaba. Este video ha sido publicado hace 5 horas. Habla del mes que viene según el calendario hebreo. En este momento, según su calendario, tal y como ellos llevan la cuenta, entran al mes de Elul. El mes de Elul es un mes antes al mes de Tishri. Y en el mes de Tishri se celebran las fiestas más importantes, como lo es la fiesta de las trompetas, que viene a ser el año nuevo judío, la fiesta del Yom Kippur, que es una de las fiestas, podríamos decir, principales de Israel, y la fiesta de los tabernáculos. Quizás estas sean las 3 fiestas más importantes que tengan la misma relevancia, la misma fuerza de celebración. Él dice algo que me impactó bastante, y si tú eres estudioso y quizás creas que el arrebatamiento está relacionado a la fiesta de las trompetas, pues este video te va a parecer muy interesante.
Acaba de comenzar el mes más poderoso de todo el año, un mes decisivo para ti y para nuestro mundo. Y me estarás diciendo, ¿de qué mes me estás hablando? Nuestros meses no van según el sol, sino según la luna. Y hoy he venido a hablarte del mes más poderoso de todo el año, y es el mes de Elul.
El mes de Elul es un mes antes al mes de Tishri, donde se celebran las fiestas más importantes. Él plantea que el mes de Elul es un mes de preparación para recibir las fiestas más importantes.
Tiene todas las características necesarias para empezar un año maravilloso. Es como una antesala a lo que va a venir. Es un mes que nuestros sabios dijeron que Dios está mucho más cercano a nosotros. Y lo dijeron diciendo, Hamelech Basadeh, el rey bajó al campo. Si bien el rey suele estar en el palacio, alejado del pueblo, este mes el rey decidió dejar el palacio para venir al campo y acercarse a nosotros.
Este mes el rey decidió dejar el palacio para venir al campo y acercarse a nosotros.
Me parece genial cómo es que este hombre dice que el mes de Tishri, en el que se celebra la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos, es como cuando el rey sale del palacio y viene hasta el pueblo. Es impactante, ¿verdad? No tengo mucho que decir, quizás tú puedas relacionarlo con el arrebatamiento. Hasta aquí yo quiero decirte que el arrebatamiento podría ser en cualquier mes. No me centro en la fiesta de las trompetas o Yom Kippur o tabernáculos. De eso no se trata este video. Este hombre no cree en el arrebatamiento. Este hombre es un estudioso de la Torá. Y me parece curioso cómo es que él habla. Yo creo en el arrebatamiento. Y yo creo que el arrebatamiento está relacionado a las últimas 3 fiestas. Trompetas, Yom Kippur y tabernáculos.
El campo representa el lugar de los campesinos. El lugar de la sencillez y de la simpleza. Y es que en este mes no necesitas hacer grandes cosas para encontrarte con el Creador. El encuentro se puede dar de una manera muy, pero que muy simple.
El encuentro se puede dar de una manera muy, pero que muy simple.
Él habla de un encuentro. El encuentro en el que el rey sale de su palacio y viene ante el pueblo y se presenta. Ese encuentro puede ser muy sencillo. Él lo relaciona al siguiente mes que viene, el mes de Tishri, donde están las últimas 3 fiestas. Pero un mes antes, que es el mes de Elul, es un mes de preparación, tal y como él lo presenta.
Se vio el nombre de este mes, Elul, como las iniciales de un versículo en el libro del Cantar de los Cantares. Ani le dodi de Dodi Li, que tiene las iniciales de Elul. ¿Sí? Yo soy de mi amado y mi amado es para mí.
Cuando lees el Cantar de los Cantares, habla de la esposa que está lista, preparada, esperando al esposo. Es el deseo de la mujer esperando a su amado. Y en esta lectura, el amado llega. Te invito a que lo leas. Él lo que hace es relacionar el libro del Cantar de los Cantares con ese mes. Un mes de espera. Un mes antes al mes de Tishri, donde se manifiesta el rey.
Tienes que saber que el siguiente mes, el primer mes del año, es el mes de los festivos, el mes con más festivos que tiene el calendario judío, el mes de Tishrei, que es el primer mes del año, y ahí tenemos las fiestas de Rosh Hashaná, principio del año.
Rosh Hashaná, la fiesta de las trompetas.
En la Torah esto se llama el primer día del mes séptimo. Luego tenemos Yom Kippur, el día de la expiación, el día décimo del mes séptimo.
Día del perdón, día de la expiación, un día de perdón de pecados.
Entre el primer día, Rosh Hashaná, y este día 10, tenemos los 10 días de la Teshuvah, que son los 10 días del arrepentimiento, donde nuestros sabios dicen que está escrito de estos 10 días, Dirshu et Adonai Beimatzó, busquen al Eterno mientras puedan hallarlo, porque como os he dicho, el mes de Elul es un mes donde Dios se acerca, pero es que esos 10 días que hay justo después son los días de más cercanía de todo el año.
Desde la fiesta de las trompetas hasta la fiesta del Yom Kippur hay 10 días que se les conoce como 10 días de espera, llamados días de arrepentimiento. 10 días para esperar la fiesta del Yom Kippur, en el que viene el perdón, la expiación por los pecados. Es como un tiempo de espera de 10 días para recibir la fiesta del Yom Kippur. Sigamos escuchando.
5 días después de Yom Kippur tenemos la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la alegría.
La fiesta de la alegría, la fiesta de los tabernáculos, un día de gozo también, una fiesta también muy importante. Recuerden que a la Nueva Jerusalén también se le conoce como el tabernáculo del cielo. El día del arrebatamiento subiremos a ese tabernáculo y habitaremos ahí. Será un día de gozo, de alegría. Y para el mundo será un día de llanto, de dolor, de aflicción.
¿Por qué? Porque después de todo el trabajo espiritual que hemos hecho, recogemos nuestra cosecha y nos alegramos.
Recogemos nuestra cosecha y nos alegramos.
Recogemos la cosecha espiritual, todos los frutos que hemos tenido, y nos alegramos con ellos delante del Eterno. Esta es de alguna manera todo este trabajo que empieza desde el principio del mes de Elul y va a terminar después.
Todo está relacionado a una cosecha. El arrebatamiento también es una cosecha, porque Cristo viene para llevarse a los suyos, por quienes Él emitió un alto precio, su sangre, para llevarse a los que Él compró. Es una cosecha, no solamente de aquellos que están vivos, sino también de los que murieron en Cristo. Ese día todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén vivos, todos ellos serán arrebatados para Dios, para tener un encuentro con Dios. Eso es lo que la iglesia está esperando. Si tú crees que el arrebatamiento es finalizando la tribulación, entonces no estás esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No estás esperando este evento. Más al contrario, estás esperando el tiempo de la tribulación, el tiempo en el que se manifieste el maligno. Pero si crees que el arrebatamiento es antes, entonces estás esperando a Cristo. Estás esperando su manifestación. Será un día de gozo para muchos, para los que sean arrebatados. Y será un día de espanto, de dolor, de llanto, de aflicción, quizás un día de tirar ceniza a la cabeza, de vestirse de cilicio, de hacer lamento, ponerse ropa incómoda. En ese día los israelitas se vestían de pelo de cabra, una ropa incómoda, y también hacían ayuno. Era un día de luto, el Yom Kippur, pero también es llamado día del perdón, día de la expiación.
Pero a nivel universal también, las naciones que no celebren estas fiestas, tenemos que saber que aún así estos tiempos son significativos para ellos. Porque el primer día del año, Rosh Hashanah, no es una fiesta que influencie solamente al pueblo de Israel. Es una fiesta que tiene que ver con todo el mundo. Se dice que al principio del año, Dios juzga al mundo.
Se dice que al principio del año, Dios juzga al mundo.
Lo que él dice es que al principio del año, precisamente la fiesta de las trompetas, Dios juzga al mundo. Como si iniciara un proceso de juicio en el mundo llamado la gran tribulación, o el día de la ira, o el tiempo o el periodo de la angustia de Jacob, que será un periodo de 7 años. Quizás ese periodo comience con esta fiesta, la fiesta de las trompetas. Me parece muy interesante cómo este rabino habla. Obviamente él no cree en todo lo que los cristianos creemos, pero nosotros nosotros como cristianos también escuchamos y encontramos alguna relación de lo que dice, de sus estudios, de lo que significan sus festividades.
Está escrito en el libro de Job que todos los hijos de Dios vinieron delante del Eterno en el día, hay un día en el día señalado. ¿Cuál era ese día? Era el día de Rosh Hashaná.
Todos los hijos de Dios vinieron delante del Eterno en el día. Hay un día en el día señalado. ¿Cuál era ese día? Era el día de Rosh Hashaná.
¿Qué día? Rosh Hashaná, fiesta de las trompetas.
El día del principio del año. Según la época del año, el año empieza en el mes de Tishrei. El mes de Tishrei es cuando empieza la siembra. Un agricultor, empieza sembrando y luego recolectando. Pues bien, la siembra empieza ahora. Todas las fiestas tienen simbolismos agrícolas. Dios creó el mundo, según nuestros sabios, en el mes de Tishrei. Decimos que empezó el 25 de Elul. Recuerda esta fecha porque es el principio, el día que Dios creó la luz, el primer día de la creación, y el día en el cual, el séptimo día, el sexto, cuando creó al hombre, este es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, el principio del año.
Según lo que dice este rabino, dice que en la fiesta de las trompetas, ese día se creó al hombre, tal y como él lo dice, ¿no?
Y este es el día en el que Dios juzga todo, decide el sustento de cada uno, decide la abundancia que va a tener cada uno, decide si vamos a vivir o no el próximo año. Todas muchas cosas se deciden en ese día.
Ese es el día en que inicia el juicio, en la fiesta de las trompetas, el primer día del año, el día en que inicia el juicio. Ahora, entre ese día de la fiesta de las trompetas hasta el Yom Kippur, que es el día de la expiación, de la redención, del perdón, pasan 10 días, considerados como 10 días de arrepentimiento, o también 10 días de aflicción o tribulación, hasta la fiesta del Yom Kippur.
¿Cómo se celebra este día dentro del ámbito del pueblo judío? Pues es un día de mucha reverencia. Como entenderás, el día del juicio no es un día para comer uvas después de haber bebido mucho. La celebración vendrá después, en Sukkot, cuando ya estemos seguros de que todos estos días han pasado para bien para nosotros.
La celebración es en Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y nosotros tenemos un tabernáculo en el cielo, la Nueva Jerusalén. Y allá gozaremos en la cena del Cordero, lo que tú conoces como las bodas del Cordero. Un día de celebración, un día de cena. Él lo relaciona a la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos.
El mes de Elul es una preparación para estos días, para estos tiempos tan sagrados.
El mes de Elul, que viene a ser un mes antes al mes central de todas estas fiestas, él dice que es un mes de preparación, un mes de consagración para esperar el mes principal, que viene a ser el mes de las fiestas de Israel, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur y el Sukkot. Es un mes muy importante. Y ya que Tishri es un mes muy importante, ellos se preparan desde un mes anterior, que es Elul.
Y como pienso que el día de Rosh Hashaná, sobre todo, tiene un sentido tan universal, creo que todos tenemos que empezar a tomar conciencia ya desde el mes de Elul.
Él aquí pone un texto diciendo, durante el Elul, el mes anterior, hay que preparar el recibimiento del Rosh Hashaná, que viene a ser la fiesta de las trompetas. Tremendo, ¿verdad? Busca al Señor mientras puede ser hallado, porque llegará el día en que buscarás al Señor y no lo hallarás. Me parece impactante.
Todo el mundo quiere acercarse al Creador. Este es el mes indicado para hacerlo. Es el mes de la Teshuvá. Volver a Dios. La Shuv significa volver.
Volver a Dios. El día del arrebatamiento volveremos a Dios. Volveremos a nuestro hogar. Con este video solamente quiero presentarte lo que este rabino dijo. Me parece muy curioso y a ti también te va a parecer algo muy curioso. Con este video no estoy afirmando que el arrebatamiento será en la fiesta de las trompetas o en Yom Kippur o en Sukkot. Pero hay una muy fuerte relación entre estas fiestas, quizás con el arrebatamiento, que es la venida del Rey. Nuestra reunión con Él para los suyos, para su iglesia, para su pueblo. Si crees que no va a existir arrebatamiento, no juzgues este video. Mídete en tus comentarios. Si crees que el arrebatamiento es al final de la tribulación, bien por ti. No hay problema, no estamos para pelearnos. Somos hermanos por la fe en Cristo Jesús, ya que Él asumió todas nuestras faltas. Bendiciones.
Instituto Bíblico Online. Ayudamos a las iglesias con cursos que desarrollan a cristianos a madurez y los preparamos para la obra del ministerio. Minas Institute. ¡Inscríbete ya!
Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Esto es Last Moments en Español.
Hola, hola, ¿cómo están todos por ahí en este miércoles 11 de septiembre que nos toca transmitir la emisión de Last Moments en Español, completamente en vivo desde la ciudad de Monterrey? Les saluda Damaris Nogués
y Alberto Vázquez aquí en esta nueva emisión del 11 de septiembre, ya casi mediados de septiembre y a punto de terminar o a llegar a la mitad de este mes tan polémico. De hecho, la relevancia de este mes la escuchaste al inicio de este programa con esta grabación de este rabino que, sin ser judío, te da vislumbres o te da secretos de cómo Dios está obrando, dando señales de la importancia de este mes. Muy emocionante lo que estamos viendo este mes.
A nosotros nos emociona muchísimo llegar al mes de septiembre y ustedes van a decir, pues, ¿qué mexicanos? No, nada de eso. Muchas gracias, hermana.
¿Mexicanos a grito de guerra o mexicanos a grito del espanto que estamos viendo ante las medidas y cambios que
bueno,
se están dando?
Ya te nos estás adelantando, hermano. No. Por principio de cuentas nos emocionamos, pues, porque en septiembre normalmente había coincidido que...
El famoso mes de septiembre.
Nuestro mes en inglés le pusieron September, ¿no? Y entonces las fiestas judías daban por coincidencia que estaban al principio, a mediados o al final de septiembre. Entonces llegaba septiembre y era como... ¡Ah! Y ahí también sucedió la señal de Apocalipsis 12... ¿y cuántas cosas también no hemos pasado?
Claro, septiembre siempre ha sido el mes hito para los cristianos que estamos en vigilia de la venida del Señor por las celebraciones proféticas que apuntan a la venida del Señor y que muy bien pudiera ser el cumplimiento del rapto, esta celebración del rapto.
Así es.
Esta celebración de la fiesta de las trompetas, que en este episodio va a ser, en esta emisión de este año, va a ser del 3 al 4.
Pasamos septiembre y se recorre hasta el 1 y 2 de octubre. Eso es lo que tentativamente, sí. Segundo y tercero, ¿verdad? Segundo y tercero de octubre. Pero antes que sigamos aquí comentando, les mando saludos a todos los que ya están súper conectados y sintonizados a Mayrita, Ceci, Gladys, Modesto, Fanny, por allá. Les mandamos un gran saludo y a todos los que están conectados y no los veo, que pongan algo porque no sé. Les mandamos muchos saludos a los que nos acompañan en esta emoción, en esta extra recompensa, como habíamos dicho, que estar alertas y estar atentos a la venida del Señor nos da una recompensa especial. Y es que dice la palabra de Dios que el Señor Jesús mismo va a ser quien te sirva, quien esté a la mesa contigo. Yo quiero eso. Sí, yo quiero eso. ¿Cuántos quieren eso? Voy a sacar mi porra artificial. Pues aquí nosotros estamos muy emocionados porque, como lo dice este video, explicándote perfectamente bien, pues ahora sí que desde un rabino que no, obviamente no esperan la venida del Señor, pero que todo el simbolismo, todo el significado que tienen estos días, que tienen los meses, porque ya ni siquiera estábamos hablando tanto de la fiesta de las trompetas, sino que a partir de este inicio de otoño empiezan todas estas fiestas, pues súper proféticas, pero en realidad estamos también hablando del mes.
Del mes, ¿cómo es el mes en donde, menciona el rabino, se acerca el novio para visitar a la novia? Qué heavy, sí. El mes de que se la preparación para la celebración de la fiesta de las trompetas, que no sabía el significado para los judíos, que es el mes de, es el día, la celebración de juicio a las naciones.
Qué fuerte. Es que
es el juicio a las naciones y es la celebración que tampoco sabía, que menciona el rabino, que es el día donde el Señor llama a su corte a sus hijos. No, con eso yo me quedé.
A ver, oh, ¿cómo? My goodness. Es que se los prometo que cada año encontramos, sea, más cosas.
Yo no sabía que la tradición judía decía que la fecha en que Dios llamó a los hijos de Dios, en el caso, por ejemplo, de Job, fue la fiesta de las trompetas, donde Dios llama a sus hijos a su corte, cosa muy simbólica porque sabemos que el rapto va a arrebatar a los hijos de Dios para llevarlos a la corte de Dios, a su trono, ¿sí? Y estos, como bien dice la Biblia, los judíos en su fe y demás solamente creen en las sombras de lo que ha de venir, pero nosotros tenemos las realidades, y por el conocimiento que tenemos del Nuevo Testamento, sabemos a qué se refieren esas realidades. Y al ver esto, dices, todo empieza a cuadrar de una forma aún más asombrosa.
Total, me encanta cuando dice que este es el mes donde el rey sale a ver a su pueblo, sale de su palacio para encontrarse con el pueblo, ¿no? Ay, no. Yo dije, sí somos, es que sí somos, Señor, por favor, sal ya a vernos, porque ya nos entregamos solitos a ti, más con estas noticias que les vamos a dar. De verdad, estamos en la punta de la emoción, como cada septiembre. El Señor se encarga de subirnos la pila, porque pasan una cantidad de cosas. ¿No se acuerdan el año pasado, no? Que venía en la portada del Economist, hambruna global y la inteligencia artificial arrasando con todo. Y la crisis financiera.
No, y el ufólogo, ¿cómo se llama? El que dio la...
Ay, hermano.
El hermano Maussan.
Ah, claro, la noticia, o sea, de los
en
aliens
septiembre
encima.
Dando,
por supuesto, sí,
el
claro.
Congreso, o
por
sea,
si fuera poco.
Fue
por
el si año pasado, poco. Estuvo cardíaco y ahora volvemos a vivir el mismo,
y volvemos
la misma
a
emoción. Esto parece ruleta, digo, no, en la montaña rusa donde...
Vamos otra vez a bajar.
Ruleta rusa, no, montaña rusa. Donde vamos de bajada otra vez y sentimos el vértigo, la emoción. Qué padre que el Señor no nos deja vivir vidas aburridas, sino la emoción a flor de piel. Imagínate que sea ya por fin este año, nuestro último año.
La emoción, pero también me encanta conocer a nuestro Dios tan tierno. Es como el amado, como estas notas de amor de que, hey, miren también, ya checaron esto, es que lo hice para ustedes. Es que esto tiene un significado para ustedes. Y no puedo creer el privilegio que tenemos nosotros como gentiles, como, ya sabes, los de al último.
Los que éramos desechados,
¿no?
Y despreciados ante el pueblo elegido de Dios.
Qué precioso el Señor de pensar en nosotros y dejarnos tantos simbolismos, tantas notitas de amor en el calendario judío, en las fiestas, en todo. Y yo te decía que ahora que hemos estado viendo... en los mensajes en la iglesia, los patrones del Antiguo Testamento con lo nosotros, o sea, la iglesia, Jesús y todo, me encanta saber que cuando el Señor les ponía al pueblo de Israel que iban a festejar las fiestas, que lo iban a hacer así por toda la vida, por generación en generación en generación, estaba hablando también de nosotros, que era un recordatorio para nosotros de poderlo ver y esperar en estas mismas fechas. Entonces sí se me hace muy fuerte y entiendo perfecto por qué el Señor ha permitido que pasen varios años y despierta más, y despierta más, y despierta más. Y entonces llegamos otra vez y lo vemos a nuestro alrededor, cómo el Señor está trayendo gente, despertando su propia iglesia en este amor, en esta de verdad constante alerta, constante vigilancia hacia la venida del Señor. Y es que eso te posiciona en otra plataforma, en otro nivel, en otro escenario, donde estás todo el tiempo viendo y parecemos loquitos, porque de repente ya piensan que vemos moros con tranchetes, ¿no? Pero ese es nuestro corazón, y permítanos un poco de locura cuando...
Es que estamos viendo las señales de los tiempos.
Sí.
O sea, no es cualquier cosa, simplemente cuando ves lo que está sucediendo y tienes conocimiento bíblico acerca de la profecía bíblica, sabes y discernes los tiempos que estamos viviendo.
Es correcto.
Y eso nos lleva a vivir on the edge, al borde de las cosas, dando lo mejor de nosotros. Porque sabemos que estamos prontos a ver al Señor y tenemos que estar listos con las manos llenas de fruto. Y la intención de que tú puedas también unirte a ese deseo de servir al Señor con todo, de amarlo, de santificarte, para que cuando estemos podamos estar irreprochables y sin nada que avergonzarnos delante de nuestro Señor.
Ay, sí, por favor. Yo espero que en tu iglesia donde tú vayas te estén incentivando para hacer la voluntad de Dios, para cumplir su llamado, para hacer las buenas obras. Y también como este gran extra que no esperábamos nadie, pero el Señor lo preparó, pues estar atentos a su venida. Porque miren, hermano, de veras que esto en esta vida se está poniendo muy feo. O sea, si no viene el Señor, o sea, se va a poner muy fuerte. Y tenemos que estar preparados. Aunque estemos aquí, ya hemos dicho que el Señor nos va a guardar y va a permitir aún que en medio de la tribulación, pues saquemos la garra, saquemos el carácter de Cristo, saquemos de verdad de quién hijos somos nosotros, ¿verdad? Y los que hemos nacido de nuevo y hemos ido por esta travesía de la fe, pues seguramente que todas las circunstancias te permiten estar de manera más informada, con más conocimiento, con mucho más sensible a la aplicación de la palabra de Dios, sabiendo exactamente cómo encajar y acomodar las cosas, y de eso se trata. Entonces, si tú acabas de llegar al Evangelio, si te acabas de regresar, pues ya saben que de repente se nos van a la montaña, al monte y al cerro y todo así, pero los que acaban de regresar, tú tienes toda la oportunidad de reconectarte con todos los recursos de Dios y presentarte bien aprobado delante de Dios. Y ese es nuestro ánimo, que donde quiera que tú estés, en la circunstancia que tú estés, tú puedas ser animado, de que no es de que, ay, ahora pues yo acabo de llegar y ahora qué voy a hacer, pero si tengo tantos problemas. Tú ponte listo, hermano. Tú ponte con toda la disposición de ser santificado para el Señor. Amén. Y de ofrecerle lo poco o lo mucho que te ha dado, y tú vas a ver cómo Dios va a recompensarte por esas condiciones, esas cosas, porque muchos piensan nada más que el Señor nos recompensa por las acciones que hacemos, y dejamos también de ver que Él, oye...
Recompensa el carácter, recompensa nuestra búsqueda, nuestra devoción por el Señor. Dios va a recompensar todas esas cuestiones. 7 frutos espera el Señor. Espera obediencia, carácter, generosidad, el dar económicamente.
Así es.
Espera evangelismo, que compartamos a otras personas, que sirvamos dentro de la iglesia y que hagamos buenas obras en todas las áreas de nuestra vida. Que lo hagamos como para el Señor.
Oigan, y hablando de evangelismo, déjenme decirles, es que son noticieros. Vamos a empezar por esta muy buena noticia. Sí, porque esa es muy buena noticia. De hecho,
aventando la red.
Sí, no saben, no sé cuántos de ustedes conozcan la organización Un Billón para Jesús, que ellos son un movimiento, ahora sí valga la redundancia, ¿verdad?, de movilización mundial, y han hecho estos eventos en diferentes partes del mundo. Lo han hecho en Ciudad de México, y ahora, ¿qué creen? Pues nos toca el privilegio a nosotros en Nuevo León de tener esta movilización. Y bueno, por parte de nosotros, de la iglesia, acá de Minas Church, y si tú quieres ser parte, puedes hacerlo contactándolos. Están poniendo publicidad. Está una organización impresionante. Yo en la mañana estuve hablando con ellos justamente para de ver de qué manera podíamos nosotros servir con ellos. Esto va a ser el primero y segundo de noviembre, y entonces van a estar en ayuno del 22 al 31 de octubre para que Dios prepare toda esta cosecha que viene para la ciudad de, pues, de Monterrey. Van a tener diferentes días. Un día va a ser evangelismo individual en diferentes zonas, y el segundo día se van a reunir en el estadio de béisbol de aquí de los Sultanes, aquí en Monterrey. Entonces me parece, qué grandioso. Yo estaba de que motivándoles y animándoles a estos hermanos preciosos, porque no son de ninguna iglesia, son interdenominacionales, teniendo solamente el corazón para el Señor y por las almas que faltan. Entonces, si tú quieres ser parte de esto, me escucho doble. A ver.
Ah, es aquí, no, es acá.
Ay, hermano. Gracias por avisarnos. Entonces, pues tú puedes ser parte de esto suscribiéndote aquí unbillonparajesus.org. Te puedes registrar de manera individual o puedes registrar a tu iglesia. Y vámonos con todo. Vámonos con todo a este evangelismo masivo. En nuestro caso, los chicos de la iglesia han estado activándose en el evangelismo. No les he dicho tampoco, pero estos chicos, desde esta trinchera tan pequeña, el Señor ha puesto esta carga tremenda del evangelismo, y entonces también lo ha hecho a través de quitar estos, pues no quitar, pero digamos, ya saben que por toda la ciudad hay estos letreros que de tarot y de que ven, te leemos las cartas y estas cosas. Entonces a los chicos como que les daba esta indignación de que no hubiera nada contrarrestando esto, y entonces resulta que entre ellos pues se pusieron a poner versículos en eso, y de repente pues ya se organizaron y salió lo que es esta organización que se llama deslumbrando.org, que son chavos que ponen letreros en diferentes partes de la ciudad. Si tú los has visto, son versículos que están en las calles, en los postes. Esta es la organización. Ahí tienen mercancía, camisetas y todas las maneras posibles para poder evangelizar en este tiempo final que tanto lo necesitamos. Aquí están ellos. Y aquí tú te metes a su página y mira, donde hay tarot o anuncios, aquí se pone un letrero del mismo tamaño para contrarrestar estas opciones, ¿verdad? Que no sean ellos los únicos, que nosotros también tengamos esta gran publicidad del mensaje de salvación en todas las calles. Entonces hay muchas maneras de podernos unir, de poder accionar tu fe y dar fruto en esta hora final. Hay muchísimas cosas. Entonces, bueno, pues aquí les dejo las páginas: deslumbrando.org y Un Billón para Jesús. Son organizaciones que pueden, que están haciendo ya activados para evangelizar. Y en este caso le toca a Nuevo León. Entonces, bueno, qué mejor manera de podernos unir a todo esto. Aquí en la página de Deslumbrando hay, ellos le dicen la merch, ¿verdad? La mercancía. Hay totes, que así se llaman, ¿verdad? Ahora, las bolsas, las bolsitas estas, camisetas, y tú puedes estar contribuyendo con ellos para que, pues, más mensajes y más versículos puedan ser pegados en las calles. Y, bueno, ellos mismos se van a la macroplaza y todo. Entonces, bueno, también ora por ellos, porque, bueno, la primera batalla se gana en oración, porque es una... Yo siempre digo que los chicos del evangelismo son como esos soldados que van hasta el frente de todo el ejército, porque pues son los primeros que tienen el contacto, claro, con las almas, y hay que estarlos cubriendo muchísimo en oración. Ahí les dejo estas buenas noticias, estos buenos recursos para que ustedes puedan añadirse desde donde quiera que estén. Esto no es de una iglesia, esto es interdenominacional, lo que ustedes de donde quiera que estén pueden agregarse a estos esfuerzos. Y nada, pues ya entrando en materia de nuestras noticias el día de hoy, pues seguimos y continuamos con la mala noticia. ¿Te acuerdas que hace 8 días hablábamos de las pues nuevas propuestas en la legislatura aquí en México, donde se veía, ¿verdad?
En contra de la propiedad privada, exactamente.
Pero el día de hoy, con bomba y platillo, pues ya están dando por hecho esta iniciativa que ya expone claramente la intención detrás de esta ley. Y
es que el Congreso la aprobó, ahora falta que pase al Senado.
No, pero pues y ahora ya somos como ahora sí como el puente, ¿cómo se dice? Se la pasaron por el puente de... por el arca del triunfo, ¿verdad?
Se dice. Por el arco del triunfo.
No, así van a ser las leyes ahora, o sea, se las van a pasar cuanto la boca de la persona esté, ya va a ser ley, porque pues ya no hay manera de detener esto. Y es que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, anunció que esta semana presentará una serie de iniciativas legislativas, entre las que destacan nuevas regulaciones sobre las plataformas de renta de corto plazo como Airbnb, para limitar el uso excesivo de inmuebles destinados a la renta turística digital, así como prevenir la explotación de viviendas creadas a partir de inversiones públicas. Batres explicó que una de las principales restricciones será impedir que un inmueble se dedique en su totalidad a la renta a través de plataformas digitales, con el fin de evitar la concentración del mercado de viviendas en este tipo de arrendamientos. Y no solo eso, se va a buscar que ninguna institución gubernamental forme parte de estos negocios, imagínate tú. Pero ahora resulta que, bueno, AMLO acaba de aprobar y de decir hace unas horas que así les dejo el regalo de despedida, donde el Senado aprueba ya la reforma al Poder Judicial en lo particular. Entonces, bueno, pues esto ya no es ninguna teoría, ninguna propuesta. Aquí vamos con todo, con 86 votos a favor y 41 en contra en votación económica. La iniciativa de reforma judicial será turnada a los congresos estatales y entonces pues ya se va a convertir en ley, a menos que haya algún tipo de amparo, esto que les estoy diciendo. Y me parece... ya no tengo ni palabras.
Es básicamente lo que hemos estado platicando, Damaris, de la erosión a la propiedad privada. En este gobierno se ha caracterizado por erosionar la autoridad y la libertad que Dios nos ha dado. La autoridad de los padres, pasando leyes, legislaciones donde permiten que sus hijos puedan cambiarse de sexo sin autorización de los padres, nada más con el acompañamiento de algún familiar adulto. Tienes también que se está libertando nuestras libertades, como la legislación en contra de las terapias de conversión. O sea, si ya la persona quiere ya tomar un camino heterosexual, por ley, y no puede pedir ayuda, porque pueden meterlos a la cárcel. Imagínate cómo viene a menoscabar nuestra libertad. Y ahora también la propiedad. Sí, el enemigo odia nuestra libertad, odia nuestra autoridad que nos ha dado. La autoridad que Dios nos ha dado manifestada en la capacidad de poseer algo, en nuestras libertades, en nuestros derechos. Y este gobierno está erosionando todo esto. Ahora, erosionando también nuestra capacidad de manejar nuestra propiedad privada, como queremos. Oye, yo quiero rentarlo. No puedes. Sorry. Sí, imagínate esto. Gracias a Dios esto está comenzando principalmente en el DF, pero todavía no termina de aprobarse por completo. Pero pues Morena es la que está tomando las riendas ahorita en el gobierno. Tiene la carta libre para escoger y hacer lo que quiera. Lo cual indica que sí va a pasar esto. Pero es parte de lo que veíamos venir. Porque la agenda mundial, y este gobierno está alineado a esta agenda mundial,
sí, claro,
es quitar la propiedad privada a todas las personas. La promesa es que vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz. Sí, porque cuando eres dueño de nada, alguien más está controlando tu vida. porque vas a tener que usar cosas, consumir cosas para tu vivencia, para mantenerte vivo y demás. Y esas cosas, si no son tuyas, van a depender de alguien más. Y si no te portas o te alineas a la dirección de ese alguien más que controla todo eso, que es el gobierno, entonces te pueden sacar con facilidad al sistema. Por eso cuando el anticristo venga y establezca la marca de la bestia, su marca sin la cual no puedes comprar ni vender, con toda facilidad lo va a hacer porque está tomando un rumbo donde el gobierno toma control de los bienes y servicios de que se generan en la población.
Claro.
Qué terrible. Estamos siguiendo el camino de Venezuela. La buena nueva es que si seguimos ese camino de Venezuela, nos va a llevar que la gente en realidad busque a Dios. Pero, ¿a dónde huir, Damaris? Ahora, si Trump gana, si el señor decide postergar su venida, si Trump gana, sería tal vez un pequeño alivio de 4 años al avance de esto, porque se tendrían que cuadrar a Estados Unidos en muchas políticas y demás, si es que quieren tener buenas relaciones con Estados Unidos, de quien dependemos económicamente. Si es que gana, porque hay muchos, aunque la ola roja del Partido Republicano dirigido por Trump está haciendo estragos en el sentido de que está incluso absorbiendo a gente demócrata de grandes perfil como Kennedy Jr. y demás, te hace pensar de que va viento en popa, pero la maquinaria del Deep State, del Estado Profundo, para tratar de bloquear esto, ya está en marcha y van a hacer hasta lo imposible para tratar de evitar que Trump entre al poder. Está muy fuerte. Y en medio de esto, nada más imagínate.
Oye, ayer fue el debate de Kamala y Trump. No lo he visto, pero sí lo quiero. Si alguien nos puede dar el comentario, si lo vio, cómo estuvo la cosa. Pero seguramente, bueno, ahí una sarta de mentiras. Oye, sacaron la nueva perla que ya puedes usar. Ya ves que
sí.
La perlita de que
usó Kamala. Un arete que es realmente para escuchar ese audífono. Así es. Qué terrible lo que estamos viendo ahora. Sí. Entonces tienes, aparte de este cambio, tenemos que el Senado aprueba la reforma al Poder Judicial, Damaris.
Así es.
La reforma al Poder Judicial en donde ya el Poder Judicial se va a someter a voto popular. Imagínate esto. Con esto, el gobierno de Estados Unidos fue un copy-paste del gobierno de Estados Unidos, donde se pusieron pesos y contrapesos para que el poder no tuviera control absoluto de un poder, de los tres poderes de gobierno, no tenga poder absoluto sobre todas las funciones de gobierno. Y se dividió en poder legislativo, que es para que establezca las leyes, el otro el judicial, que dicta las sentencias, y el otro el ejecutivo, que es el que dirige los ejércitos y hace la administración del gobierno. Pero aquí estamos hablando de que si ponen al poder judicial a voto, ¿sí?, ya le quitas la independencia de los demás de los demás poderes, porque ahora tu puesto depende de que seas votado. Y si hacen una campaña en tu contra como lo está haciendo AMLO y lleva al populismo, lleva a la gente a que vote en contra de esto como lo está haciendo AMLO, tienes el poder judicial ya metido en la bolsa para hacer y deshacer. O sea, ya no hay ese equilibrio de poderes. Si estamos dirigiéndonos a un gobierno totalitario tal como va a estar y va a seguir avanzando a nivel mundial. Y a nivel mundial, imagínate, tenemos esto. Y a nivel mundial, ¿sabes qué va a pasar el 22 de septiembre, Damaris?
Dime.
22 de septiembre nos vamos de vacaciones. No.
Nada
de
eso, hermano. No se crea nada.
Oye, no, el 22 de septiembre.
Y todos los días.
Oye, la ONU va a tener una reunión, Damaris, pero una reunión para fomentar para llevar a las naciones. La reunión tiene como temática
la cumbre del futuro.
Sí, es la cumbre del futuro. Para prestar allegiance, ¿cómo se dice en español?
Alianzas.
Allegiance.
aliados.
No, Lisa. Es para prestar lealtad.
Ah, allegiance, sí.
Para hacer un, voto sí, de claro. lealtad, Amaris, a la agenda de la ONU por parte de todos los países. Este 22 se van a reunir para los países para dar un voto de ¿cómo dije? De lealtad.
Lealtad.
A esto, a esta agenda que tiene la ONU. O sea, básicamente es para ajusticiar y poner todos en la agenda que tiene la ONU.
Ay, ay, ay.
Imagínate. O sea, ya es como que aquí no vas a estar de relegado, de renegado. Vas a tener que irte por este caminito, ¿sí? Ay, y no es aquí donde va a haber esta cumbre. Justamente en eso, como que alineando todos los países a que ahora sí, vente por aquí. Los van a tener con la lupa vigilando de que ahora sí todos estén adoptando las políticas y los programas de la ONU que van encaminados a cumplir la Agenda 2030, Tamaris. Y es algo que ya se ha venido siendo, pero ahora sí de forma abierta, de forma hablada abiertamente, es algo que se ha implementado. Aquí el TEC de Monterrey y las principales universidades ya han abrazado esto. Nuestro gobierno habla abiertamente de la Agenda 2030, el gobierno de Samuel y demás, que abrazando todo esto. Pero,
mira, es que, bueno, hay estas dos vertientes, ¿no? Hay una que es la que nosotros sabemos, que es la que está detrás de todas estas organizaciones y que finalmente podemos acomodarlo y encajarlo a la profecía, a lo que dice la palabra de Dios. Pero ese es el gran problema. Porque si tú lo puedes ver de manera intelectual, con aras del bienestar, con aras del cambio, con aras de todo este tipo de beneficios para una sociedad, te parecería lo mejor estar viendo este tipo de cosas y que, wow, claro, qué padre que van a implementar esto, porque sí tiene muchas cosas padres. En el sentido de, por ejemplo, para estudiantes, para gente que está iniciando una carrera en el sector político, en todo esto, pareciera como tan deslumbrante, como un inicio de una nueva era en las sociedades, ¿sabes? Entonces, de repente pienso que sí surge, sí puede tener este tipo de engaño, aún más para los jóvenes, aún más para los que están, porque los han entrenado para estos cambios, porque no les dejan de hablar de la ideología, de las nuevas maneras, de la biología y de la ecología, ¿no? Y entonces ahora todo lo que tiene que ver con las construcciones y la arquitectura, pues tiene que ver con tener menos gases de invernadero, hacerlo de la manera más correcta y cómo hacer comunidades más chiquitas para que ya nadie se esté en otros lados, ¿no? Y yo entiendo esa parte y yo pido al Señor que si hay gente haciendo este tipo de trabajos, pueda brillar en medio de esta situación. Lo que nosotros sabemos es el final de todo esto.
Así
¿no?
es.
El objetivo y a dónde llega todo esto, pues sí, no hay manera de detenerlo. Y está tan bien hecho que pues será una plataforma que sí use este líder mundial. Entonces, bueno, pues no es que nosotros no lo baneemos o lo restringamos así por nomás, porque pues hay gente que trabaja en eso, que
sí,
que vive
pero la
eso.
Problemática es que la agenda que tiene la ONU es una agenda comunista, anticristiana, que trata de promover la perversión sexual en hombres, mujeres y niños. De hecho, es algo que no hemos platicado a profundidad, pero las últimas propuestas de la ONU es legislar a favor de los derechos sexuales de los niños. Es decir, para que ellos escojan tener relaciones sexuales y consensuales y demás. Es un mundo de perversión y de maldad la que se está gestando a través de la ONU. También a través de la promoción del aborto. Entonces tienes todo esto y obviamente tratando de resguardar o tratando de vender la agenda ecológica que porque estos cambios es también en gran parte de estos cambios es la excusa de que si no se toma control de los recursos ecológicos y demás por parte de la ONU el mundo va a ir a la quiebra y el desastre ecológico. De hecho, el Papa estuvo hace unos días en Asia, Damaris, predicando acerca de la agenda ecológica, de cómo se han estado haciendo...
Oye, es que ya le deberían de poner el abanderado de las Naciones Unidas, yo pienso, ¿no? Porque sí, sin ese nombramiento, pues el señor Don Papa, pues... Don Papa ha hablado de muchísimas cosas. Y mira, antes que menciones esto, estaba yo ahorita checando aquí esta página y dice justamente que es este consenso internacional a fin de mejorar el presente y salvaguardar el futuro. Conseguir un entorno es para que podamos tener, asegurar nuestra supervivencia con estructuras que ya no reflejan las realidades políticas y económicas. Y entonces van a hacer un pacto para el futuro.
Te digo, una...
Pacto para el futuro. No, es que la lealtad es una cosa, que lo pongan así. En septiembre, los líderes mundiales se reunirán en las Naciones Unidas para adoptar el pacto para el futuro, que incluirá como anexos... Escucha bien, un pacto digital mundial. Y una declaración sobre las generaciones futuras. Y entre esas, pues, es acelerar los esfuerzos para cumplir los compromisos internacionales existentes, tomar medidas concretas para responder los nuevos desafíos. Y aquí, si tú abres este documento que viene aquí, te pone justamente todo lo que van a ver: desarrollo sostenible, la paz y la seguridad internacional, nuevamente, la ciencia y la tecnología, la juventud y las generaciones futuras, la transformación global, literal.
Pacto no es otra cosa más que establecer la misma agenda a nivel mundial para sentar las bases para el futuro gobierno mundial que se va a inaugurar. Acuérdense que cuando parta de la iglesia, se va a inaugurar un gobierno mundial formado por una confederación de naciones con el Papa... Con el señor Poteiro, hablando, dirigiendo el área espiritual o religiosa de este próximo gobierno mundial.
Sí.
Y esto es perfectamente lo que se esperaría para encaminarse en esa dirección. Y sí, están haciendo este pacto para alinear a todos, Damaris.
Sí, de hecho, fíjate que en la mañana postearon una noticia que no sé si exactamente esté... bien, sobre una firma, decía: protejamos a los niños, detengamos el intento de la ONU por despenalizar la pedofilia. La ONU está intentando legalizar la pornografía infantil, despenalizando y el contenido explícito que involucra a niños y mucho, mucho más. Este peligroso tratado pone a nuestros niños en un enorme riesgo. Y ponen aquí la página, contesta otro hermano que trabaja en estas cosas, y dice: Naciones Unidas no tiene esas facultades, no caigan en esos fake news.
No, pero sí está promoviendo eso. No tiene las facultades para legislar, pero sí tiene las facultades para promover, impulsar leyes.
Sí, impulsarlo sí, pero no legalizarlo así.
No, pero sí está promoviendo eso.
Sí, promoviéndolo, sí, claro.
Sanciona a naciones si no se van de acuerdo a tal legislación de aquí y allá. Pero es algo que sí se sabe, que sí la ONU está promoviendo esto. De hecho, estaba leyendo que parte de los cambios es, oye, bueno, si no participan niños realmente en este material pedófilo, sino es inteligencia artificial proponiendo eso, entonces sí se vale. O sea, como que, sí, pero no, y es, my goodness. Y mientras que se consensúa al niño, o sea, quieren otorgarle derechos a los niños en ese sentido, y es... Es un mundo imprevisible lo que están queriendo mover, impulsar. La ONU es adepta a esa, es pro-perversión, anticristiana, anti-Israel, anti-Dios. De hecho, la teosofonía, ¿cómo se llama? La teofanía, se me fue el nombre, ahorita ando medio seguido. Pero grupos ocultistas y demás forman parte de este grupo y que impulsan este mover por parte de la ONU. Entonces, no es de esperarse, no es de sorprenderse lo que están tratando de hacer. pero ya a que llegue, convoquen a las naciones para que vamos, hagamos un pacto, un voto de alianza, de lealtad a esta agenda, es porque quiere ya tener a todos en la sintonía, Damaris.
Así es.
Y necesitan estar todos en la sintonía. Digo, han estado trabajando por años en este sentido. Porque si parte de la iglesia, ya todo tiene que encajar y tiene que cuadrar.
Yo lo único que sé es que el fuego ya pasó más, o sea, ya está, se están saliendo las ranitas, ¿no? Esta analogía de que te van subiendo el calor poco a poco, hasta que ya se salen unas y luego unas se mueren ahí porque ya no sintieron el calor, pues ya estamos ahí. O sea, ni siquiera estamos empezando con el fuego lento a subirse, sino que ya estamos en su máximo. Y bueno, estamos hablando de esta perversión, pero otra de las notas que me ha llamado mucho la atención el día de hoy, y es que nuestras hermosas reporteras que nos ayudan con toda la información. ¡Saludos, Jenny! ¡Saludos, Cinti y Suri! Que nos ayudan a... y todos los que ponen las noticias en el WhatsApp general de Last Moment, también hermosos hermanos, les mandamos muchos saludos. A ver, momento de saludos por aquí. Carito, Fanny, Pepe, Dios les bendiga. Sony, mira, Dios te bendiga, Sony hermosa. Jenny, saludos. Pues resulta, no, espérame con esta, porque estamos aquí hablando de otro tema y este, pues no es perversión, pero es una cosa ya muy expuesta. Hemos hablado cantidad de veces en el programa cómo el enemigo se ha metido de manera, primero sutil, primero fueron lo del subliminal, ya quedó para ayer, o sea, ya no estamos en los mensajes subliminales. Aquí ya es un mensaje directo, un mensaje clarísimo, en comerciales, en películas, en programas, en todo lo que se le ocurre al enemigo, ¿no? Y entonces resulta, pues bueno, que así hemos visto, pues que películas que de Lucifer y que películas que te hablan de que de los demons y los, o sea, desde series de niños, o sea, tú le pones serie de niños y ya no podemos ver nada porque todo tiene que ver así de que terror.
Pues habías platicado el año pasado de la serie que se hizo Disney, de la niña que era hija de Satanás, que tuvo relaciones con su mamá y demás, una caricatura.
Una cosa que no puedes creer, o sea, porque dices, a ver, muchachos.
No puede ser.
Perdónenme, no voy a morir, se los prometo.
Oren por mi esposa.
No sé. Perdón. Y es que no le puedo poner silencio porque si no nos vamos. Pero, aquí el punto, en el nombre de Jesús, déjame, Señor, dar esta información, porque también es parte de... Resulta que hay una película en Netflix. Si tú eres fan de Netflix. No. No es un documental. Es una película. Es una película que se llama Deliverance. O sea, la liberación. En español, tú no vayas a creer que es un documental cristiano y que es un testimonio y vamos a verlo para que, ¿verdad? A ver qué. Que nos está diciendo, no, usted no vaya a ver esas cosas. Yo ni siquiera le voy a poner el tráiler, porque sí hay un tráiler, no, ese tráiler no me cabe.
Hay un cochecito.
No me hagan reír.
Hay un corto.
El tráiler, que es el corto, se ve de esta manera, se está transmitiendo por Netflix, se llama The Deliverance, o sea, la liberación. Es el, fíjate, qué astucia, ¿verdad? Porque es así como inocentemente la trama de una familia, una mamá que se lleva a vivir a sus hijos a otra colonia y entonces se enfrenta con un mundo incierto lo pone como que si fuera un drama familiar sobreexagerado. Pero resulta pues que hay ahí una situación de posesiones y demás. Que muchos lo ven como artístico, ¿verdad? Esto siguiendo mucho la línea de otra serie que otra película que se llamaba Demon House, La Casa del Demonio, que sigue más o menos esta línea. Uh-huh. Y hay muchos que, por ejemplo, llegaron con sus comentarios de que, no, pues igual y es lo mismo. Pues resulta que a la hora de verlo, tan solo de poner este de el Deliverance, Netflix te pone y en el de Demon's House te pone una advertencia. Dice el siguiente, porque el Demon House sí es un documental y Demon este del Deliverance no.
Ah, ok, son dos.
Sí, son dos diferentes.
Porque yo que escuché era el Demon House y el que es el documental.
Sí.
Y gente poseída y perturbada. Pero hablando super. Así ya poseída y iglesias hablando por miembros que lo vieron y demás.
Chicos, bueno, no
lo
vayan a ver. Eso fue del
Demon House. Ya suficiente trabajo tenemos sin ese tipo de cosas.
Exacto, porque mostraba los lugares, las personas reales en el documental y entonces se movían objetos y cosas electrónicas y demás. Y eso es la advertencia de antes de empezar la película, eso es lo que te pone, warning, ¿verdad? Pero resulta...
Te dice, el siguiente documental, dice, no, puedes no estar apto para todas las audiencias. Esta película enseña a gente real lugares y eventos que involucran supuesta posesión demoníaca. Los demonologistas, ¿cómo se llaman? Los que se encargan, los exorcistas, creen que los demonios pueden adjuntarse o adherirse a otras personas, objetos o aparatos electrónicos.
No, hermanos, es que verás.
No dice, ya, no estamos véalo con su propio riesgo. Y luego, no, tres doritos después, dice, oye.
Le dice, no, creo que sí chava, quedó poseído.
Le dice, oye, no vean esto, mi novio quedó poseído y empezó a hablar lenguas raras, demoníacas, y tenemos a toda la iglesia hablando por él.
Oye, pero no, esto lo que tú estás leyendo del que quedó poseído, miren, este es el warning que da en la tele el Netflix del Demon House, pero el otro comentario que tú estás diciendo que salió poseído fue del Deliverance. O sea, de ver la película de la liberación. Porque dijo, ay, o sea, este no tiene nada. Y entonces resulta que el muchacho empezó a hablar en otro idioma. Así de la nada. Y la novia toda asustada de que, ¿y ahora qué te pasa, verdad? Y entonces...
O sea, y no fue bautizado por el Espíritu Santo. Fue bautizado por otro demonio, chicos.
Obviamente.
Por tu espíritu, que no era muy santo.
Obviamente. Entonces, y este es el testimonio de ¿cómo se llama? Isaiah Saldívar, este hermano precioso, hermano, si ustedes no lo siguen en YouTube, síganlo, Isaiah Saldívar en español, es un youtuber que su canal es específicamente de todo lo que tiene con liberación, el mundo espiritual, te enseña cómo guerrear, como todo, pero como para chavos, y tiene muchísimos seguidores, y él es el que está anunciando esto, de que por favor no vean esta película en Netflix, ni siquiera, o sea, vean cosas, ¿verdad?
Por porque cierto, ya trae. Comercial.
Comenzamos
el 23 de septiembre el taller de liberación. Vamos a mandar la publicación ahí por parte de Minas Institute para que los que quieran participar. Son 14 sesiones.
Ay, no, hermanos.
Para
es que
sepan qué onda con todo lo que tienen que saber acerca de demonios y prácticas ocultistas y cómo se maneja la posesión y la perturbación. Para que se pongan ahí, se apunten para cuando...
No, de veras, es que no podemos estar en ignorancia, no podemos dejar que las cosas nos pasen encima de nuestros ojos, enfrente de nuestros ojos, sin hacer nada, sin saber cómo reaccionar. Y desde nuestro corazón, en nuestra mente, y esta área del mundo espiritual, de verdad que está desatada, está descarada, en toda su plenitud. Yo, o sea, si ahorita lo estoy viendo así, no quiero saber cuándo nos vayamos en la tribulación. Bueno, o sea, ya van a andar todos así.
Y mente, estos son dos películas que han estado causando perturbación y oposición demoníaca en la gente. ¿Cuántas cosas? Y esas son las que sabemos. Sí, plataformas mundiales como Netflix promocionando esto y teniendo ya casos de personas poseídas. Y luego, si lo unes con la noticia que dimos hace dos semanas de la Arquidiócesis de Monterrey solicitando
Claro.
Un nuevo exorcista.
Por favor, no, mándenos ayuda.
No se dan abasto con cantidad de poseídos. Y dices, my goodness, la actividad demoníaca está al top.
Oye, y me encanta poder recordar estas noticias porque hemos dicho aquí continuamente que era algo rarísimo ver de manera ya muy palpable gente agresiva, gente golpeándose, ver en cualquier parte de México, oye, esta gente que apenas le pitas y se salía y la agarraba a golpes, el muchachito que golpeó al vigilante, las personas por no esperarse agarrándose con el del restaurante. O sea, hay esta agresividad que dices, no es normal. Y parecen demonios. O sea, sí son demonios poseyendo a esta gente y ya es descontrolada. Ya de manera descontrolada. Y esto nos viene a confirmar, como el anuncio que te está diciendo Netflix, que puede ocasionar afectación en los aparatos electrónicos y todos estos objetos. No, es que no estamos loquitos. O sea, hay una invasión. Cuando este mundo espiritual.
Hay un auge de prácticas ocultistas.
Total.
O sea, desde
ahora gente, es trending.
Sí, la gente ha abrazado todas esas prácticas orientales, ocultistas, yoga, meditación trascendental, cuestiones ahí de la medicina china y demás. De hecho, me dice Leslie que, dice, en nuestro paso por Nueva Orleans, en una gasolinería vendían muñecos para hacer vudú.
Estás bromeando.
Así como souvenir. Así como que lleve su souvenir y este muñequito, por si acaso le hicieron algo, nada más le encaja su aguja y le pone ahí el nombre de la persona que le...
No, qué barbaridad.
Imagínate.
No.
Bueno, aquí también estaban las muñequitas, que ¿te acuerdas que Tony que ha dicho que nos había platicado de las muñequitas que venden las indias? Así de esas muñequitas así que venden las indígenas. Que dices, pues muñequitas sí que artesanales. No, son para que les cuentes tus penas. Sí, y te van a traer confort y te van a hablar y toda la cosa. O sea,
bueno, no estamos lejos. ¿Te acuerdas? Hay este tipo de muñequitos, se los voy a buscar, que está haciendo muy trending, que son como llaveritos, y que los vimos ahora en Parque Fundidora cuando estuvo todo el mercado. ¿Te acuerdas que había estos locales que vendían, eran exclusivos y te vendían llaveritos, duendes, muñequitos, no sé qué, que para diferentes temas, ¿verdad? Pero eran exclusivo brujería. O sea, pero son como atractivos, pero tienen la cara así como muy de terror. No sé
quién.
Pues no son trolls. O sea, porque esos son unos, pero estos son como si fueran unos personajes, pero tienen hasta dientes, colmillos, como si fueran vampiritos. Se los voy a buscar, pero son así de plástico. Y los chavos están trending con eso, pero son usados para diferentes temas. Y ahora encontramos que más y más y más se está normalizando el uso de estas de este tipo de brujerías, porque ya se dicen así, sí, yo soy bruja. Me recuerdo perfectamente una amiga que nos está viendo, pero no sé si puedo decirlo, amiga, pero su hijita, en la escuela de su hija, que es secundaria, prepa, así normal, es que estamos usando esta pócima o esta cosa para hacer brujería, para que tú también la uses y no sé qué, y insistiéndole, es que sí funciona, hasta que su hija le dijo, no quiero participar ni nada, pero empezó con un dolor de cabeza su hijita, que no se le quitaba, hasta que esta amiga oró por ella y todo, y se quitó. O sea, hay una normal en la prepa.
Ya tenemos a niños.
Saludos, Gladys, entonces sí lo puedo decir.
O sea, tenemos brujería practicada por adultos y por niños, Damaris.
Pero imagínate.
Pero esto lleva años, o sea, con los juegos de Charlie, de
sí,
todas las cuestiones.
Sí, eran, pero cuestiones ahorita ocultistas. Ya es una cosa como, ¿ya viste la novedad? ¿Ya viste la novedad? Es una cosa muy normalizada y nos dice, yo les decía en algún otro programa que escuché la entrevista de esta medium, que era medium de Taylor Swift, de esta, ¿cómo se llama? La de color. No es Rihanna, es la otra, ¿cómo? La famosa de
Oprah.
Color. No. Sí, Oprah también, pero la cantante. Una, la que tiene su iglesia, la que ya le hicieron una iglesia. Beyoncé.
Sí, Beyoncé.
Beyoncé.
Fue la medium de Beyoncé.
Fue la medium. Y ella decía que con seguridad les decía que no podían los niños cristianos o los chavitos, no podían estar escuchando esas músicas, porque esas músicas están dedicadas, están literal, las hace en rituales satánicos.
Causan
esta muchacha
perturbación demoníaca.
Y sus conciertos, literal, han visto cómo han sido rituales satánicos sin ninguna escondite, ¿ok? Pero las chavitas, porque ¿qué creen que están tan pegajosas las cosas, verdad? Las canciones y todo. Es, ¡ay, no! Bueno, ahí está la situación. Gracias al Señor, ella conoció a Cristo y ahora el Señor la está usando para develar como todos esos secretos. Les voy a dejar aquí por ahí la entrevista. Pero ahí es donde uno dice, ya de veras si uno no entiende las cosas.
Bueno, la Biblia menciona que cuando se derraman los juicios durante el tiempo de la tribulación, dice que la gente no se va a arrepentir de sus ídolos, de sus dominaciones y sus artes ocultas. Así hablando, prediciendo o enseñándote que el mundo iba a estar caracterizado por un auge en las artes ocultas, en el ocultismo, en la brujería, Damaris. Cosa que lo estamos viendo.
Así es.
Es por nada que está aumentando la actividad demoníaca de gente poseída y demás. A nosotros en las últimas semanas hemos tenido que ministrar a cuánta gente viene aquí para liberarlos.
Ay, sí.
De hecho, me estaba platicando una... Es que la gente empieza ya a abrazar cosas.
Oye, me dice... Gracias por el nombre, chicos. Sí, es Beyoncé. Gladys dice, amenazó a mi hija con sus demonios. Le citó todo lo que ella tenía en comunicación y le decía, ten cuidado. Así.
Tratando de amenazar.
Claro. Sí,
pues ten cuidado tú porque el Señor...
La medium. No, la que recibió a Cristo fue la medium.
Oye, pero... Sí, es algo que la Biblia profetiza que iba a suceder y estamos viendo esto.
Sí, Damaris. Sí, lo estamos viendo.
Sí, de hecho por eso la importancia y la relevancia del taller que vamos a estar dando, porque no creas que la actividad demoníaca ocultista está limitada a los no cristianos o
No, estamos hablando
de gente cristiana poseída, gente cristiana permitiendo actividad demoníaca en sus vidas por ignorancia.
Bueno, y espérenme, es que cuando no estamos centrados en la palabra de Dios, ay, 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 podemos caer en una de cosas tan tremendas y por eso es tan importante este taller. Si ustedes tienen oportunidad de tomarlo ahora en vivo, la dinámica es diferente a que tú lo veas así por YouTube nada más. De verdad, tómenlo, se los pedimos, por favor, porque se los pedimos porque es más fuerte. El pueblo perece por falta de conocimiento, y este conocimiento que te dice, ay, ¿a poco la acupuntura abría puertas? Oye, pero si es un examen médico, pero de que me dice así el péndulo y todas estas cosas, y pero si decía que era biomedicinal, biomagnetismo, y ahora todo le ponen biomédico y demás, y entonces tú no sabes el trasfondo de esas cosas y ya te embarraste de algo, ¿no? Entonces, de verdad, hermanos, si ustedes no han tomado ese curso, tienen que tomarlo.
Ya les puse el enlace ahí en el chat de ahí de Facebook.
Ahora,
para que se puedan ir inscribiendo.
Sí, porque no solo es el, pues tú dirás, ay, pero pues está fácil detectar lo que no es de Dios. No es así. Estamos en un momento tan, tan engañoso que de repente vemos a cristianos de años que han... pues apostatado de la fe, aunque a lo mejor no lo sepan, aún
por doctrinas
y por creer que van derecho a una doctrina, por ejemplo,
es que muchos
como
engaños,
las... Sí.
A muchos engaños, tanto como por la nueva era, como ahora lo que está de moda entre muchos cristianos, que es el judaizar, con las raíces hebreas, que ya hemos tocado el tema anteriormente.
Sí.
Pero dentro del judaísmo hay la parte ocultista, ¿sí? Te lleva poco a poco el judaísmo, el judaizar, te lleva a abandonar a Jesús, a creer en la salvación por obras, tratan de esclavizar a la ley, pero también ha ayudado a que gente termine negando a Cristo porque piensan que la cultura judía y el Torah está por encima y es... es superior a la fe cristiana. Cuando todo el libro de Hebreos, por ejemplo, es una apologética para hablar de la superioridad del sumo sacerdote por encima de los sacerdotes y los sacrificios y las ordenanzas judías. Hablando que la fe cristiana es superior en cuanto a todo eso. Pero mucha gente se ha apartado y nos hemos enterado de casos donde han incursionado a desvíos en la fe que niegan a Cristo y que se meten al lado ocultista de la fe judía, que es el Kábala y cosas por el estilo. Pero eso es poco comparado con otros que empiezan también con las cuestiones de terapias de sanidad ocultistas que están en boga hoy en día.
Pero dentro del cristianismo, o sea, conocemos a gente que va a tal iglesia, pastores y así.
Pastores realizando terapias de sanidad ocultistas y demás.
No, de veras.
Vean el taller, chicos. Ahí les pasé el enlace para
que se puedan escribir. Pero si tú no sabes, pues no lo vas a saber discernir y tú vas a seguir con tus terapias creyendo que te van a ayudar y nomás no, si uno, ¿verdad?, con sabiendo todo y batallamos, entonces, sí, porque me han llegado, oye, ¿por qué no te pones esto? Porque ya llevo como 3 semanas así con esta cosa de la garganta, y como a mí no me gusta tomar medicamento, pero pues bueno, ese es otro tema. El punto es que uno ya sabe, ¿no? Entonces, pues ahí vamos por la vía segura y sana, lo más sano posible.
Oye, pero ya se nos secó el tiempo, ¿no? Ya no hablamos de la plaga de sapos en Ciénaga de Flores.
Ay, no.
Ya no hablamos de las Olimpiadas de Inteligencia Artificial que se está abriendo en Arabia. Ya no hablamos del suelo de California que se está resquebrajando por todas partes. Ya no,
un montón el suelo y los incendios que han estado tremendos en estos días. Bueno, lo dejamos para la próxima semana, si es que seguimos aquí. Si es que tenemos esta oportunidad de seguir en esta tierra. ¡Ay! Porque estamos ya en los últimos momentos de la etapa de la gracia. ¡Oh, sí, hermano! Créelo, espéralo, porque...
Are you ready?
Como dice la salida. Me encanta porque, o sea... Me encanta el septiembre porque a todos nos pone como en el tono, ¿no? Y anoche nos decía... Una hermosa nena me decía, oye, ¿y como cuántas trompetas vamos a oír? ¿Como cuántas trompetas serán las que vamos a escuchar? ¿Y si las vamos a escuchar nosotros o no? Y ay, me encantan esas preguntas porque es como, estás a la espera, o sea, olvídate, no te vayas a confundir y es el tren, ¿verdad? O sea, no, de que no va a haber confusión. Dice que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, bueno, el abrir de ojos habla de la transformación de nuestro cuerpo glorificado, pero si va a haber como segundos de tiempo, ¿verdad? En lo que oímos, en lo que se levantan los muertos y todo. ¡Ah, qué emoción! Bueno, ya te viste. Ya viste ese momento, espero que sí. Tú espéralo, suéñalo y bien atentos, con todo nuestro ser esperemos al Señor. Por nuestra parte, nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos permite. Maranata.
One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when he makes his personal appearance.